Sí, exacto. Escuché parte del reportaje de la nota que hiciste ayer a la mañana. A ver, ¿cómo lo analizo? Yo creo que está pasando el escenario más probable que se veía antes de la asunción de Javier Milei, en materia económica, en materia financiera, en materia macro y en materia micro. La verdad que yo no veo demasiadas sorpresas de lo que se esperaba antes del 10 de diciembre. Por dos razones. Primero, por la propuesta política y la propuesta económica que se venía escuchando del entonces candidato a presidente, fundamentalmente de su diagnóstico con respecto a los problemas políticos y sobre todo económicos que tenía la Argentina, y su visión de cuál era el camino o las medidas que tenía que tomar para empezar a resolver estos problemas. Y por otro lado, justamente por la situación muy grave de la economía que entrega el anterior gobierno el 10 de diciembre del año pasado, ¿no? Muy grave en materia macroeconómica, grave también en materia microeconómica o lo que sería la economía de las empresas, la economía de las familias, pero la situación macro, es decir, la situación en la que estaban las cuentas nacionales, el Banco Central, el Tesoro, la deuda externa, el déficit fiscal, los atrasos tarifarios y muchos otros aspectos más, que a veces la gente no todos se daban cuenta o no todos lo veían. Bueno, Argentina estaba al borde de una disrupción económica, estaba al borde de una hiperinflación. Recordemos, por ejemplo, un déficit fiscal alrededor del 6%, Argentina no le presta a nadie, o sea, totalmente cerrado por hace ya varios años el mercado internacional de crédito, salvo algunos préstamos especiales de organismos supranacionales, una pobreza que ya estaba cerca del 50% de la realidad, inflación en ascenso, reservas del Banco Central 11.500 millones de dólares negativa, es decir, que se estaba sacando lisa y llanamente dinero de los el poco dinero de los argentinos en dólares en los bancos. Y un análisis que es más profundo y no te quiero robar mucho tiempo con eso. Entonces, ante esa situación, hoy vemos dos realidades, una que tal vez no se ve mucho y a la gente tampoco creo que le va a importar inicialmente tanto, que es, cómo está reaccionando ante estas grandes turbulencias políticas que también eran esperables y espero que se busque algún equilibrio. Estoy hablando, por ejemplo, de la fallida ley ómnibus, estoy hablando de la ley del DNU, de este gran decreto de necesidad y urgencia, perdón, que ahora está siendo analizado por la bicameral, en donde hay fuegos cruzados, hay discusiones políticas muy fuertes, eran también esperables. Y estoy hablando dentro de aquellos que podían tender puentes de diálogo con el gobierno, ¿no? De los sectores políticos que tienen más o menos afinidad, pero, digamos, pueden dialogar con el gobierno y otorgarle gobernabilidad, que es uno de los aspectos que siempre se dudó y se sigue sosteniendo, por lo menos a mi criterio, dudas, con respecto al actual gobierno, que no tiene intendente, que no tiene gobernadores, que tiene una minoría muy chica en diputados y en senadores. Ahora, el mercado financiero, pese a estos problemas políticos y a las dudas, a las grandes dudas de un tema más grave todavía, que es la calle y hasta dónde la sociedad puede aguantar estas medidas, el mercado, no voy a decir que está de fiesta, pero el mercado ha girado y está dándole un voto de confianza al gobierno. Uno puede ver que pese a la inflación, el dólar ha caído mucho en términos relativos contra el peso, o sea, hay una apreciación del peso. Esto no es casualidad, no es solamente un tema especulativo, hay medidas económicas muy fuertes atrás de esto, ¿no? Y una realidad económica también.
A ver, Luciano, ahí quiero interrumpirte con el tema de la apreciación del peso. Vos decís apreciación del peso porque la brecha entre el valor real del dólar y el peso es más corta, es más chica.
Aparte de eso, cuando uno mira cuánto ha sido la inflación diciembre, enero y febrero.
Sí.
O sea, bueno, febrero ya lo vamos a saber en estos días, en relación al tipo de, al valor del dólar.
Sí.
Bueno, el dólar fíjense que el dólar aumentó más. Es increíble, porque el dólar aumentó más el oficial, que tiene un crawling peg del 2% mensual, así lo fijó el 10 de diciembre después de la devaluación Caputo, el ministro de Economía. Uh-huh. Aumentó más desde el 10 de diciembre hasta el día, hasta ayer, el dólar oficial que los dólares alternativos, el contado con liquidación, el MEP o el Blue.
Pero a ver, el dólar Blue fue lo único que no se movió en estos últimos 7 meses. Prácticamente está igual, ¿no? Creo que si contamos los últimos 7 meses, ni siquiera la última etapa de Milei, el dólar billete, el dólar blue, se fue de 1000 y pico a 1200 y después bajó y está en menos de 1100. No se movió con relación a la inflación que hubo, ¿no? No tuvo nada que ver.
No, exacto.
Porque lo que se movió fue el oficial.
Exacto, por eso, bueno, fíjense que la brecha que llegó en el anterior gobierno a 168%, creo que fue el récord un día,
sí,
pero estuvo mucho tiempo arriba del 150, hoy está abajo del 30%, 23, 25, depende con qué dólar.
Ajá.
Todo eso son caminos. Ahora también tenemos que los bonos públicos, o sea, cada lámina de 100 de los bonos, un bono cuya lámina dice nominalmente que vale $100, llegó a estar con el anterior gobierno en valores que ni siquiera Ucrania paga esos valores, que está en guerra, llegó a estar a 18-20%, o sea, una destrucción de valor del 80%, y hoy sigue estando muy bajo, pero está en un 45%, lo que hace que el riesgo país, que sigue estando en las nubes, está mucho más bajo. También el Banco Central no para de comprar dólares. Entonces, fíjense que debe haber comprado ya alrededor de 9.000 millones, no todo fue a reserva, pero sí una parte muy importante. Y aún así las reservas del Banco Central siguen siendo 4.500, 4.200 millones de dólares negativos, de los 11.500 millones.
Uh-huh.
Sí. Y las acciones, bueno, ahora han bajado un poquito, pero el mercado financiero está tomando, digamos, bastante bien todas estas medidas. Uno puede decir, bueno, pero la economía real es otra cosa.
Claro.
El mercado financiero, algunos pueden pensar que es juego solamente de algunos especuladores, algunos vivos que ven oportunidades. Algo de eso hay, pero no es cierto que es solamente eso. El mercado financiero se anticipa, eso no significa que después pase, pero se anticipa para bien o para mal lo que puede estar sucediendo con la economía real. Yo recuerdo cuando el primer cuatrimestre del año 2018 en materia de economía real fue el mejor momento del gobierno de Mauricio Macri. El mercado financiero ya a fin del 2017 le empezó a jugar en contra. Empezó a aumentar el riesgo país, empezó a no querer aceptar renovación de deuda o rollover de deuda, como se llama. El dólar empezó a mostrar algunas inquietudes. Para renovar las LEVAC, en aquel momento, que fueron las antecesoras de las LELIC, pedía cada vez plazos más cortos y tasas más altas. Entonces, el que por ahí estaba un poquito distraído con eso podía decir, pero ese momento, el 2017, la economía creció el 3 y pico%.
Claro, ¿por qué pasa todo esto?
Ahí veníamos.
Vos decís que avizoraba la crisis posterior.
Claro, porque empezaba a ver que el Tesoro otra vez intervenía el Banco Central, esa famosa reunión con esa exposición de Sturzenegger en esa reunión, pero no solamente fue que lo sentaron mal sentado, sino que atrás de eso venían cosas. Caputo, que en ese momento era ministro de Finanzas, lo había visto, quiso adelantar, ya era tarde. El principal problema era que el déficit fiscal bajaba muy lento, y eso hacía que el ritmo de deuda crecía demasiado rápido, porque habían dicho de no emitir como emitía el otro gobierno. Entonces, bueno, a veces los mercados financieros están dando las señales, a mi criterio, correctas. Hay unas cuantas cosas que en la teoría son positivas, esa es la dirección.
Sí.
Ahora, el propio Fondo Monetario Internacional y los en este momento Caputo está en Brasil, o estuvo por lo menos hasta ayer.
Sí, en San Pablo.
La reunión de los presidentes de los bancos centrales más poderosos del mundo, del G20, uh-huh, y los ministros de Economía. Hubo algunas reuniones incluso con el ministro de Economía de Alemania. Alemania siempre fue un país muy ortodoxo en materia fiscal. Y lo están felicitando, pero le están diciendo, cuidado, Argentina... Argentina viene, o sea, se está haciendo un ajuste muy fuerte con un contexto social que no es el de un país europeo o el de un país de primer mundo. Entonces dice, bienvenido sea, ojalá puedan tener éxito, pero sean muy eficientes, sean muy quirúrgicos, tengan mucho cuidado con los sectores sociales más vulnerables, traten de que esa reducción muy fuerte del gasto, como siempre lo dijo Milei, afecte lo máximo posible las estructuras de corrupción, la burocracia, la política, el despilfarro en las provincias, en las comunas o municipalidades, en la nación, que se está haciendo eso, pero está repercutiendo también muy fuerte en la sociedad argentina.
Luciano, a ver, para llevar el tema a cuestiones del saber común, para que la gente nos entienda. Vos recién decías, el mercado se anticipa, se adelanta a lo que va a pasar. En la época contaste la experiencia de lo de Macri, ¿no? Parecía que estaba todo...
siempre tiene razón el mercado.
No, bueno, pero decías, es un anticipo. Se parecía que estaba todo bien o todo iba mejorando y el mercado ya empezaba a dar malas señales y después se vino la crisis. Bueno, acá el mercado reaccionó bien ante algunas decisiones del gobierno de Milei. Es decir, Argentina recuperó reservas, Argentina bajó el riesgo país, achicó la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, digamos, estamos más cerca de tener un solo dólar como cualquier país normal y serio.
Sí.
Sería el anticipo de lo que va a venir. Bueno, ¿cuándo va a venir esa buena para la gente común o cuándo esto se va a estabilizar? Porque a mí tampoco me sorprendió que los primeros meses el porcentual de la inflación sea más alto, porque se había dicho eso. Tampoco me sorprende la desaceleración de la economía, porque también habían planteado eso, pero también habían hablado de primero un trimestre, después lo tiraron a un semestre, como sí, para empezar a ver una recuperación. Digo, si hoy la gente tiene menos poder adquisitivo, la gente llega menos, porque por eso te preguntaba por la apreciación del peso, porque más allá de que la brecha del el dólar no se haya escapado, la brecha sea menor, el peso cada vez vale menos también, o por lo menos por alcanza supuesto para menos, porque la inflación se lo va comiendo. Entonces, ¿en qué momento se frena la inflación? ¿En qué momento se empiezan a estabilizar los precios? ¿En qué momento, por ejemplo, no, para ir a un tema puntual, en qué momento las obras sociales, como dijeron, se van a empezar a pelear para tener el cliente y van a bajarlo, digamos, en qué momento la gente va a empezar a encontrar un alivio?
Sí, que bueno, el gobierno no habla de plazos porque no quiere, como ustedes se acuerdan lo que pasó con el anterior gobierno, sino el del ingeniero Macri, el famoso segundo semestre y los brotes verdes, que no llegaron o llegaron muchísimo menos de lo que el gobierno esperaba. Entonces no se quiere comprometer a demasiado atarse a demasiada fecha. Ahora, los primeros pasos que se dieron, que vos mismo estabas diciendo que son esperables, son pasos, digamos, son muy importantes, pero el camino que falta es largo. Recomposición de reservas, sí, pero seguimos 4.500 negativos, o sea, unificación cambiaria todavía no podemos hablar. O sea, faltan muchísimas cosas para que Argentina empiece a tener algo de normalidad. Ustedes fíjense que lo que se está evitando es el crack económico, la hiperinflación, que está funcionando eso muy bien. Se está hablando de inflaciones del 30-40% y probablemente febrero de 15, marzo probablemente de un poquito más alto o ahí, porque marzo históricamente es un mes malo para la inflación. Abril, mayo, a mi criterio, si las cosas salen bien, si puede manejar la política y sobre todo no hay desbordes sociales y puede, dentro de todo, manejar bien el tema de la calle, que es un tema que me preocupa, alrededor de abril y sobre todo mayo vas a empezar a ver una caída más importante de la inflación. La caída de la actividad económica lamentablemente va a seguir. Va a empezar a cambiar un poco el humor acá en los meses de junio, julio, agosto. Dios quiere una buena cosecha, aunque lamentablemente están cayendo mucho los precios internacionales de los granos otra vez, pero no son tan malos, son aceptables todavía. Entonces puede ser que el interior de la Argentina, sobre todo las provincias más ricas en materia agrícola como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y demás, bueno, empiecen a notar un flujo de fondos un poco mejor. Va a tardar mucho más en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires y el conurbano. Pero, digamos, si esto sale bien y el gobierno logra sus objetivos, la gente va a empezar a ver alrededor de mayo una caída más pronunciada de la inflación, y alrededor ya cerca de fin de año, en donde sobre todo los sectores que están más defendidos por los sindicatos, los que tienen empleos en blanco, que en Argentina no debe llegar al 50%, entre el empleo informal y los falsos monotributistas, no sé si Argentina llega al 50% de los empleados, uh-huh, sin considerar los que no tienen trabajo, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
esos
sí,
sectores, por supuesto, puede ser que allá más cerca de fin de año empiecen a tener nuevamente crecimiento de su poder adquisitivo después de varios años de caída. Los 4 años de Alberto Fernández fueron de caída, lo que va de Milei, por supuesto, y los 2 últimos años del ingeniero Macri también. O sea que la caída del poder adquisitivo de la gente lleva más de 6 años.
Y pregunto...
No la misma velocidad.
Luciano, pregunto, pues no quiero caer en preguntas... A ver, tu perfil es el económico, y con vos hablamos de economía, y por ahí... yo cometo el error de preguntar algunas cuestiones que van más por lo social, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, digo, en el andar de la economía, el gobierno, a ver, ni siquiera te pregunto lo que vos pensás, sino lo que plantea el gobierno. El gobierno ya plantea, para bajar la inflación tengo que bajar el gasto público, tengo que bajar el déficit fiscal, yo ajusto acá, ajusto acá, ajusto acá, voy a tener años malos y meses malos, y después es como que empiezo a salir a flote. ¿Cómo es el proceso de ese supuesto? Vamos a hablar de la teoría que plantea Milei, ¿no? De ese supuesto salir a flote. Baja la inflación, ¿y cómo se hace para recuperar, por ejemplo, la actividad económica? Porque la inflación bajó, la capacidad económica de la gente también se vio depreciada. ¿Cómo se hace para recuperar la actividad económica? Porque yo entiendo que para que el salario del trabajador mejore, lo que tiene que haber es una recuperación económica en el empresariado, que es el que le paga el salario al trabajador, ¿o me equivoco?
Correcto. Hay que crear esas condiciones, y la recuperación económica va a venir de la exportación, de la producción y de la inversión. Y recién después, el último que se va a despertar, y sería bueno que así sea, va a ser el consumo. Yo, cuando yo estimulo o sobreestimulo el consumo, como se ha hecho
anteriormente,
en los últimos años, sobreestímulo significa que estoy macaneando, estoy haciendo cosas que no son sustentables en el tiempo, como por ejemplo los subsidios. Un Estado quebrado que subsidia, la verdad que no tiene muchas posibilidades de éxito en el mediano o largo plazo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Bueno, Argentina tiene que estabilizar, Argentina tiene que generar optimismo, regla de juegos claras. Tiene que haber reforma laboral, que ahora no se puede hablar demasiado. Algo se está hablando. Tiene que haber reducción y simplificación tributaria. Tiene que haber desregulación de la economía. Tiene que haber una apertura racional de la economía. Argentina fue permanentemente un país totalmente cerrado al comercio internacional. Eso no es ideológico. Eso es, son datos. Cuando ustedes miran el nivel de exportación y de importación de Argentina sobre el tamaño de la economía argentina, que eso lo pueden consultar, bueno, por ahí hay gente que no está muy, pero informes del Banco Mundial, informes de la CEPAL, informes del Fondo Monetario Internacional, más allá de los propios informes del Banco Central Argentino, ¿no? Argentina es una economía muy cerrada, entonces cuando se den todas esas cosas, vos vas a ver un mercado financiero ya muy exultante, si se pasa todo este desierto que hay que pasar. Vos vas a ver que la economía va a empezar a crecer fuerte. Acá no solamente el gobierno, sino muchos consultoras económicas independientes veían y siguen viendo, en el caso que esto funcione, lo que se llama un movimiento económico en V corta, es decir, una caída corta pero fuerte, que la estamos pasando,
sí,
y un rebote rápido, una salida rápida de esto.
Eso es lo que están
las letras, está la B corta, está la W.
Bueno, eso es lo que avisoran, digamos, esto del rebote rápido para arriba.
Sí, eso es lo que avisoran las principales, a mi criterio, las más serias consultoras económicas de la Argentina, que no están alineadas para nada con el gobierno. Ahora, repito, siempre que esto se pueda política y socialmente llevar adelante. Por supuesto que hay muchas cosas que son muy preocupantes. A mí en materia política no me ha gustado nada lo que ha pasado estos días, con los gobernadores. No estoy defendiendo a los gobernadores, al contrario, ni al presidente tampoco. Es decir, me parece que tendría que pasar en otros términos estas discusiones. Igualmente las veo casi imposible de que no hayan sucedido. Yo me acuerdo, mira Pablo, yo me acuerdo hace muchos años, en el año 91-92, había pasado algo muy parecido con el gobernador de Río Negro, Horacio Masachesi, 8 años gobernador de Río Negro, candidato a presidente de la Nación por el radicalismo en el 95, cuando vino el entonces ministro de Economía, Cavallo, en el inicio de la convertibilidad. Y claro, vino el ajuste fuerte del gasto público. Entonces empiezan una puja muy fuerte. Allá lo que había sucedido directamente era una apropiación indebida del gobernador con respecto a fondos que pertenecen al Banco Central, digamos, el tesoro regional. Uh-huh. Incluso hasta hubo denuncias penales y pasó algo parecido, incluso más fuerte que ahora. Entonces, bueno, en aquel momento, digamos, como se dice, la sangre no llegó al río. A último momento pudieron conversar como corresponde y tomar las medidas. Incluso el gobierno de Menem había llegado a intervenir en algunas provincias, que eso no es nada deseable. Uh-huh. Lo que sí, mi opinión con respecto a esto, es que el ajuste lo tienen que empezar, por supuesto, la política, para que sea lo menos dolorosa posible, sí, para la gente, y lo tienen que hacer todas las estructuras del Estado, no solamente el Estado Nacional, que es el que tiene que hacer el ajuste más grande.
Pero hubo ajuste ahí.
¿En el Estado Nacional?
Porque, a ver, Milei sigue diciendo lo va a pagar la casta, el ajuste, y la gente lo que siente es que no lo está pagando la casta. Él llama casta la política. Digo, ¿hubo ajuste o el único ajuste que hubo fue esto de achicar el Estado con empleados menos, de empleados de planta que hayan, no sé, asumido o entrado a su lugar de trabajo en el último año, que se entiende que son favores políticos muchas veces y demás? ¿Dónde estuvo, dónde está pagando el ajuste la casta?
Claro, por un lado, el ajuste, Milei dijo bastante realidad desde su punto de vista antes de ser presidente, no todas,
sí,
porque cualquier economista en ese momento sabía que es imposible que la sociedad no sienta el ajuste como lo estamos sintiendo. Entonces, no lo dijo, habló mucho de la casta, habló de la política, pero decir que la sociedad no lo iba a pasar, él sabía perfectamente que eso no era cierto. Y lo estamos viendo con las tasas de inflación, que hasta que se recupere el salario, los honorarios, los ingresos de la gente, las ventas, eso, si sale bien, va a pasar. Vamos a pasar un año 2024 complejo y un año 2025 muy bueno si al gobierno le sale bien. Ahí empezaría fuerte la recuperación. Ahora voy a tu pregunta. Cuando hablamos de la casta, hay que ampliar un poco más el término. El ajuste del Estado Nacional, de las 24 provincias, y las provincias tendrán que hacer los ajustes necesarios en sus provincias y exigir a sus municipalidades y comunas. ¿A todas? No, a todas no. Hay provincias más ordenadas, provincias menos ordenadas, municipalidades más ordenadas, menos ordenadas. Lo que no pueden tener todas es permanentes déficits, y hay una puja tremenda, enorme, porque a la larga ese déficit lo solucionaba el Estado Nacional. Esas soluciones, entre muchas comillas, porque no hay nada de solución. Había endeudamientos, había emisión, y déficit crónicos, gastos innecesarios. Entonces, eso se tiene que terminar. Ahí hay una puja muy fuerte. Medidas, sí se están aplicando medidas de reducción del gasto público también muy fuertes. Algunas se pueden hacer con decretos, con resoluciones administrativas, en empresas del Estado, en organismos del Estado. Ahora, hay otras que dependen de leyes. Por ejemplo, los fondos fiduciarios, estos famosos fondos fiduciarios que se está hablando ahora. Fondos fiduciarios, hay alrededor de 30 y pico, 40 fondos fiduciarios. Se van constituyendo fondos para destinos específicos, y esos fondos aparentemente han tenido muy poco éxito, muy pocos resultados a la vista, reales, concretos, y muy poca auditoría. Entonces, lo que se está haciendo ahí es la eliminación de esos fondos para que pasen al control del presupuesto normal, como cualquier partida de gasto, y la eliminación de esa superestructura de todos esos fondos. Ahora, hay 9 o 10 que se pueden hacer aparentemente por decreto de necesidad y urgencia. sistema yo lo desconozco, la razón por la cual los otros no, evidentemente porque fue creado por ley, ¿no? Entonces, no debería los creados por ley ser removidos por un DNU. Entonces, se está haciendo, ahora hay que ver a qué velocidad y qué resistencia se está encontrando del otro lado, porque acá se está tocando un montón de cosas. Entonces, yo creo que sí se está trabajando sobre eso. Eso no obsta a que la gente no la esté pasando mal, son cosas diferentes.
No, no, está claro. Pregunta, ¿no? Porque a lo mejor vos sabés, digamos, dónde el Estado podría tocar para al conocer, ¿no?, acerca de esto, claro, para, no sé, para achicar el déficit o para hacer esto o lo otro. La pregunta es lo siguiente, a mí no me quedan dudas de que lo que estaba muy mal, de eso no me queda ningún tipo de dudas, y que era como que estábamos viviendo enfermos pero no íbamos al médico para no enterarnos, una cosa así era, no antes,
sí,
es decir,
sí, pero yo, el tema es que esa enfermedad
me estaba, claro, por eso, yo estoy enfermo, tengo una enfermedad terminal, pero no digo que estoy bien porque no voy al médico. Yo siento que antes vivíamos de esa manera, es decir, la emisión constante de dinero, una inflación que era creciente, pero como había una, como bien vos decías, se alimentaba el consumo, nadie decía nada, pero vivíamos con un 200 de inflación y parecía como que estábamos en Suiza, y todo el mundo todo bien, todo bárbaro, y cada vez más, bueno, es cierto que hubo un sinceramiento, coincido. También es cierto que hay gente que se está quedando fuera del sistema, ¿no?, o que la está pasando verdaderamente mal. Vamos a, ¿sí?, por ejemplo, yo te voy a preguntar sobre un ítem en particular. Para no caer en si le sacaron o no dinero a la cultura, creo yo que la cultura es importantísima, pero cuando tengo que pensar en comer, primero pienso en comer y después pienso en otras cuestiones y demás. Así. Por ejemplo, el tema del subsidio al transporte.
Sí.
El Estado tendría, desde tu punto de vista, el Estado tendría la posibilidad de ese dinero que se ahorra o que guarda, que reserva por no dárselo a las provincias en subsidio al transporte, recuperarlo o tenerlo por otro lado para no joder al transporte, porque hoy lo que pasó con el transporte público de pasajeros hace que haya gente tan importante como por ejemplo los docentes que no les convenga tomarse un colectivo para ir a dar clases porque pierden plata. ¿Se entiende? Sí. Bueno, digo, ¿habría otros lugares de donde rajunear y decir, bueno, mira, lo saco de acá, en vez de sacárselo al transporte, y hago el mismo ahorro, pero desde otro lugar?
Ya. Bueno, es una pregunta y tiene una complejidad esa respuesta. Es decir, digamos, comparto mucho de las razones o de las medidas tomadas para la eliminación del déficit fiscal de enero.
Sí.
Déficit que nunca se dio, porque no es primario, déficit financiero, total, incluyendo los pagos de intereses de la deuda. Creo que no es sustentable en el tiempo si no se profundiza y no logra de la oposición medidas que, al no poder tomarlas ahora, toma otras. Entonces creo que socialmente no son posibles. Porque, por ejemplo, ahora voy a tu pregunta. La obra pública la eliminó prácticamente en el 100% al no haberle aprobado la ley ómnibus. Entonces, sí. ¿Hay obra pública que va a ser el día de mañana el privado? Sí, y sería saludable. ¿Cualquier obra pública? No. Entonces, eso va a tener que volver. Estoy de acuerdo con la eliminación de los ATN, aporte del Tesoro Nacional, o las transferencias discrecionales a provincias. Sí, porque era un foco de corrupción y de manejo de poder tremendo a las provincias que eran amigas y que votaban, claro, cualquier cosa.
Exacto.
Entonces, ese gasto está bien. La obra pública no puede ser así. A todos nos gusta ver las maquinarias afuera y haciendo muchas obras que dan ahora, obra pública bien hecha, de calidad y que, sí, no se paguen sobre precio.
Sí, eso, sí, la mayoría de las veces la obra pública sirvió para la corrupción, digamos, el gran foco de corrupción.
Cuidado,
del político.
Ojo cuando se arrancan las vestiduras de la obra pública. Estoy hablando, por eso siempre digo que está demostrado que cuando se hace a través de mecanismos privados, generalmente es mejor, generalmente, porque cuando hay corrupción también del otro lado y un privado, ¿sí?, que paga para poder esa obra pública, entonces están enganchados. Bueno, pero no me quiero ir de tu pregunta. Argentina viene de una estructura de décadas de subsidios que no se pueden, que son, a mi criterio, malos, que no son productivos para la economía. Ese subsidio no debería ni siquiera existir. Ahora, vos no podés borrar en 20 o en 30 días una estructura de subsidios que haría inviable un montón de actividades en la Argentina. Un docente, si tendría el sueldo que tiene que tener, probablemente no necesite un subsidio al transporte. Ahora,
no lo tiene. Elimino
el subsidio al transporte, pero le dejo el mismo sueldo.
Bueno, por eso no lo Entonces, tiene. Hoy eso es eso es indiscutible, hoy es matemático. El docente reemplazante, al reemplazante que lo llaman de acá de Casilda para ir a Canea de Gómez a dar clases, claro. Pierde plata. Si va en colectivo y vuelve, pierde plata.
Claro, entonces, ¿los subsidios hay que eliminarlos? Sí, pero de golpe de esta manera, no solamente los docentes. Entonces, fíjense, en la área metropolitana de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en las grandes ciudades, la importancia que tiene el transporte es mucho más grande que en las ciudades chicas. Ahora, ¿quién paga esos? Es cierto que las tarifas del subte, de los trenes metropolitanos, de los ómnibus interurbanos, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, y lo pagaba toda la Argentina esos subsidios. Ahora, nos pasamos de precios que no cubren el 10% o el 10% del costo de la tarifa, porque el empresario no va a perder dinero, no debería perder dinero. Entonces el Estado le dice, no este gobierno, el anterior y el anterior, no te hagas problema, que el resto
se lo pago yo.
Lo pago yo. Claro. ¿Tenés dinero? No, pero es mito. Bien. Entonces, por ejemplo, muchas veces esos subsidios lo usaban trabajadores y muchas veces lo usaban para cualquier cosa. Y lo subsidian gentes o personas del interior del país con muy pocos recursos, subsidiando. O sea, toda esa maraña genera enormes bolsones de ineficiencia, productividad y atraso en la economía, bueno, que hay que eliminarlo. Ahora, ¿cómo le digo a un docente o a un trabajador que vive a 40 kilómetros, un poco menos, por 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que por alguna razón, no es que lo eligió, tiene que ir todos los días a trabajar? 5 veces por semana, son 10, también está la sube y son combinados, pero entonces, tiene que haber un horizonte serio, relativamente corto en el tiempo, yo no estoy en el número fino, pero tal vez serán 2 años, 1 año y medio, pero concreto, de una reducción, o 3 años, pero concreto, de una reducción paulatina de ese subsidio a medida que la economía
vaya acompañando. Bueno, por eso, entonces vos coincidís que en ese punto tan sensible, porque no estamos hablando de algo que es inevitable y que es imposible de reemplazar. El que no tiene auto, que no tiene vehículo, se tiene que tomar un bondi, no hay vuelta. A lo que voy es a
esto. Vos coincidís. Si tenés auto y vehículo, tiene un costo de movilidad importante.
También, bueno, pero a lo que voy, yo ayer lo planteábamos y decía, a mí no me hace ninguna gracia pagar el valor del combustible que estoy pagando ahora. Está clarísimo, ¿no? Es decir, sí. No es que me puedo. Voy a la estación de servicio y le digo, qué lindo que me cobrás el triple. Pero más allá de eso, lo discuto menos porque sé que la nafta estaba frenada por subsidios, estaba frenada porque estaba pisada, sé que el valor de la nafta anterior no era el real.
No.
Ahora, en este caso puntual del transporte, vos coincidís conmigo que a medida que vayan recuperándose los salarios, vos podés ir quitando los subsidios. En esto, a lo mejor ajustá en otras cosas, pero en esto puntual lo tenés que hacer llevadero, porque si
claro,
no,
¿viste? Probablemente, para hablar en términos genéricos, probablemente la eliminación de los subsidios, esto no es muy simpático, pero tiene que ser más rápida va a ser más rápida que en muchos casos que la recomposición de sueldos y salarios. Es decir, es casi inevitable que la gran mayoría de los argentinos tengan que que ajustarse el cinturón. Por supuesto, hay sectores que no les afecta para nada, sectores mucho más pudientes, y hay sectores que son básicamente las clases medias bajas, las clases medias, la clase media alta un poco también, pero bueno, su sacrificio duele menos, porque las cosas que va a dejar de consumir o va a consumir un poco menos.
Sí, no son de primera necesidad.
Claro, eso, exactamente. Entonces, ahí duele menos. Por eso estos organismos, como el Fondo Monetario incluso, o el propio ministro de Economía alemán, ojo, sean lo más eficientes posible, lo más quirúrgico posible en las cuestiones sociales de esta reacomodamiento de precios relativos que es totalmente necesario en la economía. Muy doloroso, porque aparte estaban tan distorsionados los precios que ahora es mucho más doloroso poder acomodarlos, los combustibles, las prepagas, el transporte, la energía y un montón de aspectos de cuestiones más importantes también, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno puede decir, bueno, por ejemplo, si en los próximos 4 años el salario va a aumentar el, no sé, 100%, el subsidio, perdón, el 80%, ¿el subsidio va a poder ir bajando a ese nivel? No, probablemente tenga que ir bajando más rápido. Acuérdense que lo que intentó hacer el ingeniero Macri fue, si bien tenía un diagnóstico parecido en muchos aspectos al de Milei, pero planteó una combinación de ortodoxia y heterodoxia económica, planteó un gradualismo tal vez demasiado gradual, y el mercado le dijo, y en el gobierno,
sí, Macri, digamos, no le fue bien, pero bueno,
no, le dijo, mira, el gradualismo perfecto, yo creo que no te va a andar, hacelo vos, pero con plata de ustedes.
Insisto,
el mercado no lo apoyó.
Luciano, yo insisto, no quiero ir hacia el lugar de gradual, no quiero ir a ese, sí, lugar, porque soy de los también coincido con que ante una situación grave el cambio tiene que ser drástico, y eso no es solo, sí, para la economía, eso es en la, sí, vida. Cuando hay, sí, algo grave que sucede, uno tiene que cambiar drásticamente, porque si a mí se me toco madera, ¿no?, se me prende fuego la casa, yo no es que voy a poder hacer gradualmente el no, ahorro para poder recuperar mi casa, voy a tener que hacer algo un grande. Bueno, y sí, así estábamos, pero yo voy a otro punto. No estoy planteando gradualismo en la quita de subsidios, por ejemplo, del transporte. Lo que estoy planteando es, hay lugares donde yo no los puedo tocar. El transporte público yo tengo que seguir haciendo de que esté al alcance de la mano de la gente que usa transporte público. ¿Se entiende?
Sí.
Las partidas para los comedores donde comen chicos que no tienen otra opción, yo tengo, sí, que seguir haciendo de que le alcance para comer todos los días, no una vez por semana. Esos lugares, eso, y a lo mejor sí voy a tener que ser drástico en otro lado. Entonces lo que yo digo es, lo que vos ibas a recuperar de la quita de subsidio del transporte público, bueno, hoy recuperalo en otro lado. No sé, cortá las partidas de subsidio a los clubes de fútbol, no sé, a los grandes clubes de fútbol, no sé qué carajo hay de subsidio. Andá y cortá el embellecimiento de las plazas, y bueno, tendremos plazas más feas. Pero a eso es lo que voy. Hay cuestiones que deberían ser intocables. Pero bueno, por eso te preguntaba, coincido, si existía la posibilidad de virar eso, ¿no? O si vos, sí, veías, sí, que el gobierno podría hacerlo de esa forma.
Sí, por supuesto que puede, y no solamente puede, sino que debe, porque si no va a tener consecuencias de ingobernabilidad. La gente necesita comer, la gente necesita movilizarse. Argentina tiene una estructura social quebrada, fragmentada. En un país normal del mundo no existe subsidio de transporte. Bueno, en algunos sectores, los países desarrollados con niveles intermedios, como España, es un país desarrollado, pero no tiene el PBI per cápita a lo mejor de Inglaterra o de Japón o de Estados Unidos, existen subsidios parciales que por cuestiones demográficas, por cuestiones de tránsito, de medio ambiente y demás, tienen subsidios mejor parciales de un 20% de la tarifa en determinados sectores. Pero son subsidios muy específicos, son muy puntuales, y no es esto que Argentina vive hace décadas. Esto se tiene que terminar. Ahora, volvemos a lo mismo. La sociedad está en condiciones de no aceptar, de tolerar esto acá. No, claramente que no, por una cuestión social y hasta productiva también. Entonces, el gobierno no solamente que puede, sino que debe tener mucha inteligencia en esa prioridad. La obra pública a mí me encanta cuando se hacen autopistas, cuando se hacen plazas nuevas, colegios, y eso, vamos a tener que volver a eso, con recursos privados, públicos o mixtas. Pero ahora es una necesidad mayor o más imperiosa tener cuidado en los aspectos sociales de las sociedades más vulnerables o del sector social más vulnerable. Vos hablaste de comedores,
sí,
y hablaste de transporte.
Bueno, transporte público,
primero,
¿no?
Primero comedores. Eso tiene que seguir, pero con un horizonte bien claro. Que si las cosas le salen bien al gobierno, salen bien a la Argentina, que creo yo es lo que todos queremos, eso en el horizonte tiene que estar claro, y el gobierno creo que lo tiene claro, de que se va hacia una eliminación. En 6 meses, por supuesto que no. eso va a ser más largo si quieren tener éxito, porque si no van a tener problemas. Pero a lo mejor el año que viene, en vez de estar subsidiando el 90% del costo, estamos subsidiando el 65% del costo.
Bien.
¿Sí? Es... o el 70%. Y en un periodo de 4 o 5 años estamos subsidiando un 20, un 30%.
Luciano,
yo creo que tendrían que ir ahí, ¿no?
Sí. Te saco de eso para hacerte... Me queda una consulta y te voy a pedir un pronóstico para saludar, porque no nos quedan muchos minutos, pero... A ver, la consulta. Antes hablaste de los pilares de la recuperación y nombraste, sí, la producción, ¿no?
Sí.
Esta pregunta te la hice alguna vez, por ende va a ser una... Te voy a repreguntar sobre lo mismo. ¿Cómo, sí, hacemos? Porque es una preocupación de ahora. Hay que abrirse al mundo, clarísimo.
Sabía que me iba a preguntar eso.
Bueno, por eso, nos tenemos que abrir al mundo. No me quedan, sí, dudas. Que la industria argentina sea competitiva para que pueda competir con quien venga del exterior, que haga lo que quiere, que también la industria argentina pueda exportar y pueda vender afuera. Bueno, hay que abrirse ahora. ¿Cómo hacemos para que esa apertura no nos funda la producción, no nos liquide la producción nacional, no nos funda la industria nacional, como ha pasado, por ejemplo, en la década del 90? ¿Cuáles son los factores o las herramientas de cuidado a la industria nacional, sin quitar la posibilidad de que obviamente estemos insertados en un mundo que es en el cual vivimos?
Como han salido todos los países que inicialmente se han industrializado, se han tecnificado, han desarrollado no solamente su industria, su sector agropecuario, su sector tecnológico, la industria de servicios, que hoy es la que mejor remuneraciones paga. Si Argentina partiría, si Argentina logra, primero está tratando de evitar el crack económico, que en eso va bastante bien. Recién después está por empezar, dentro de 2 o 3 meses, a aplicar el plan de estabilización, que todavía no lo aplicó bien. Si Argentina pasa eso, Argentina ahora tiene que empezar a hacer esas reformas estructurales, y Argentina parte de una posición, o partiría, pasado estas 2 etapas actuales que te comenté, Argentina partiría de una situación inmejorable, que es un poco fea decirlo, pero fíjate en qué se basa. Primero, Argentina tiene recursos naturales en abundancia. Argentina tiene muchos sectores que si se los deja trabajar, son competitivos. Argentina sigue teniendo, pese a la degradación de los últimos años, más décadas te diría, pero sigue teniendo recursos humanos bastante buenos en relación a ingresos o a países con el ingreso per cápita nuestro. Argentina tiene, y esto es la parte más fea, Argentina partiría de sueldos,
sí, muy baratos,
en moneda dura, en dólares, en euros, en yenes, en lo que ustedes quieran, bajísimos. Argentina tiene infraestructura regular, pero tampoco es de los países más atrasados, es una irregular, es de los países, uh-huh, medios un poco menos. Hay que mejorar mucho eso. Entonces, Argentina, equilibrando las cuentas públicas, mostrando seriedad y solvencia fiscal del Estado, desregulando la economía, bajando impuestos, sobre todo los impuestos que atentan y traban realmente la inversión y la producción, Argentina pasaría a ser un país competitivo rápidamente con los recursos humanos, con los costos laborales y demás. No tendría grandes problemas. Ahora, eso tampoco puede suceder ni de la noche a la mañana. Vos no podés pasar de una economía totalmente cerrada a una economía totalmente abierta. Hay empresarios que no van a creer en ese mensaje y no van a querer hacer las tareas. Ese empresario, lamentablemente, y aunque suene un poco duro, un poco maquiavélico, ese empresario tendrá que pagar las consecuencias. Los empresarios que sí se modernicen, se tecnifiquen, hay empresarios que tienen que evaluar que no tienen estructura o escalas, y si son inteligentes se tendrán que vender, tendrán que fusionarse. O sea, va a haber cambios, uh-huh, va a haber cambios. Pero cuando vos generás esas condiciones, va a haber empresas que van a caer, va a haber empresas que van a crecer mucho, va a haber nuevas empresas. Y atrás de esas nuevas oportunidades, claro que el mercado laboral se va a mover. España le pasó exactamente eso en la década, fin de la década del 70. Felipe González, del Partido Socialista Español, fue el que quiso terminar con todo esto, el famoso Pacto de la Moncloa, y dijo, bueno, vamos a integrarnos a Europa. Va a ser al principio un poco doloroso, pero vamos a integrarnos a Europa, vamos a abrirnos los capitales, muchas empresas del norte europeo, que siempre fue digamos la parte más más desarrollada de Europa, empezaron a invertir en España. Los alemanes, los ingleses, los franceses, los holandeses. Bueno, y de a poco España empezó, no tan de poco, toda la década del 90, desde el 80 y del 90, España tuvo una tasa de crecimiento y desarrollo social que hoy lo han dejado en una situación mucho mejor a la que tenía en la década del 70, que tenía un PBI per cápita bastante más chico que el argentino, per cápita, ¿no? Uh-huh. Y hoy es mucho más alto que el nuestro. Entonces, esos cambios se tienen que dar. Hay empresarios, repito, que van a decir, no, esto es más de lo mismo, yo sigo con lo mismo, sigo produciendo lo mismo, con los mismos recursos humanos, no me interesa si mis recursos humanos los capacito o no, no me interesa si...
se quedan afuera, eso se quedan afuera, digamos.
Eso se van a quedar afuera y se tienen que quedar afuera, porque si protegemos a esos, no vamos a salir nunca. Pero hay que crear las condiciones para que rápidamente vengan otros, surjan nuevas empresas. Y esas empresas, no es lo mismo la inversión financiera que la real, sobre todo cuando son grandes empresas o están en rubros que, bueno, uno recupera, digamos, tienen que invertir mucho dinero y el plazo de recupero no es tan rápido. Entonces, miran muy bien el contexto político, no solamente el contexto actual. Entonces dicen, che, pero yo voy a meter una fábrica de tal cosa, y si en 6 meses o en 2 años las reglas de juego son totalmente distintas.
Sí, digamos que están esperando la estabilidad.
Claro, en todos los sentidos, no solamente de precios. Las reglas de juego que tantas veces nuestros políticos prometen y después se cambian, cumplen. Porque tampoco hay consensos. Nos pasamos de grandes gobiernos populistas a los más ultraortodoxos liberales, los más cerrados, los más abiertos. Nos enamoramos de Estados Unidos, después queremos estar al lado de Cuba. Tenemos un gran problema social,
Luciano,
y el inversor mira esto.
No, sin duda alguna, Luciano, me quedarían consultas, pero yo tenemos que ir cerrando porque obviamente se nos ha ido el programa, ¿no? O de una realidad un poco más amable. Así que me quedo con eso como si se quiere esperanza a futuro. Y obviamente siempre te agradezco el tiempo. Sí, siempre y cuando se acompañe, digamos, sí.
Exacto. Siempre y cuando pasemos esta situación muy difícil que estamos viviendo, políticamente el gobierno tiene que tender puentes, no puede gobernar solo. No me gustó lo que pasó en los últimos tiempos. Tiene que tener puentes políticos para ayudar un poco a la sociedad, que sea lo menos duro lo que se está viviendo. En ese caso, si se logra controlar la calle y se tienden puentes políticos y se busca gobernabilidad, sí, yo creo que estamos ante una ave corta en materia económica.
Luciano, gracias por el tiempo, ha sido muy amable como siempre, ¿eh?